Del periodo de Javier Armendáriz el próximo 9 de abril. Entre quienes se expusieron ante el fiscal nacional y el pleno fueron el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, el abogado Carlos Quesada, Francisco Jadir, fiscal jefe de Santiago Centro, Marcelo Cabrera, fiscal jefe de Santiago Norte, Pedro Narváez de la Defensoría Penal Pública, Héctor Barros, fiscal regional sur y coordinador de ECO, Jaime Hansana, abogado y ministro subrogante del primer tribunal electoropolitana, Marcela Adán Asme, fiscal jefa de la SAFCRI Centro Norte, Ricardo Peña, fiscal adjunto de Santiago Poniente, y Víctor Núñez, fiscal de la Fiscalía Sur. Tras escuchar a los 10 postulantes, eligió a Héctor Barros con 21 votos, Marcela Adasme con 18 y Francisco Jadir con 15. Esta nómina será remitida a la Fiscalía Nacional, donde será el fiscal nacional Ángel Valencia quien deberá escoger al próximo jefe regional. En este sentido, el titular nacional del Ministerio Público detalló que luego de este proceso se solicitará a los ternados un test de drogas, una evaluación psicolaboral y una exposición ante una comisión en la Fiscalía Nacional.
A realizarse un test de droga, además someterse a una evaluación psicolaboral y además los invitamos para que expongan ante una comisión en la Fiscalía Nacional.
Por su parte, el exfiscal regional Oriente, Vinko Fodic, dijo que le llamó la atención el bajo número de postulantes para una fiscalía que concentra las indagatorias contra el poder político y delitos complejos asociados al crimen organizado.
Me llama la atención que hayan tan pocos postulantes para la que podríamos decir es la fiscalía regional más importante del país.
El exfiscal Andrés Cruz puso en duda el sistema de nombramiento de la terna, la cual es designada por las Cortes de Apelaciones.
Sean ministros de las Cortes de Apelaciones los que tengan que pronunciarse sobre quienes tienen las mayores capacidades cuando nunca han desarrollado una investigación.
Recordemos que la Fiscalía Centro Norte es una de las reparticiones más relevantes. De hecho, solo en 2025 recibió 260.000 causas.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. Ocho de la mañana, 2 minutos.
En marzo del 2021, la empresa China Railway Construction Corporation Limited, de siglas CRCS, se adjudicó la concesión de las obras del proyecto Ruta 5 Talca-Chillán. Una iniciativa que consiste en el mejoramiento vial de ese tramo con una extensión aproximada de 195 kilómetros y una inversión de 804 millones de dólares.
Las obras consideran el desarrollo de estructuras como puentes, viaductos, pasos ferroviarios, retornos y pasarelas, además de una vía alternativa de la ciudad de Talca y la ejecución, conservación y explotación de una autopista de doble calzada.
Sin embargo, aunque el inicio original de la construcción estaba fijado para enero del año pasado, un nuevo escenario haría que las obras no comiencen sino hasta marzo del próximo año.
Esto se explica luego de que la compañía de capitales chinos presentara ante el panel técnico de concesiones una discrepancia con el Ministerio de Obras Públicas por retrasos en la revisión de la ingeniería y solicitudes de modificación de obras.
Bajo este argumento, la compañía dice que se vieron obligados a postergar el inicio de los trabajos porque la concesionaria no tiene claridad sobre las obras que deberá ejecutar y dadas estas indefiniciones han hecho que el proyecto sea imposible de financiar.
En paralelo, acusa que tiene derecho a la compensación de sobrecostos de construcción por la suma equivalente a 142 millones de dólares o la cifra que el órgano técnico estime que le corresponde.
Esto porque durante el proceso de revisión de la iniciativa por parte de la Inspección Fiscal del MOP se introdujeron una serie de modificaciones de obras en algunos subsectores del proyecto que impactaron directamente al contrato.
Modificaciones que, según la empresa, estarían asociadas a restricciones técnicas y demandas ciudadanas o territoriales que no fueron contempladas originalmente en los proyectos referenciales.
El diputado independiente por la región del Maule, Jaime Naranjo, dijo que esta empresa ha sido un problema para la región porque está mucho más interesada en ganar plata que mejorar la ruta.
Así expuso que lo primero que hicieron al ganar la licitación fue reparar el cobro de los peajes, más no todo lo demás, por lo que el parlamentario hizo un llamado al ministerio a fiscalizar a la empresa y quitarse el guante blanco.
Para eso fueron muy prontos y rapidísimos para cobrar la plata. Sin embargo, los daños que tiene la carretera, que son evidentes cuando usted transita por ella, aún están a la vista. Es decir, cero inversión hasta el momento.
El diputado UDI, también representante de esa zona, Felipe Donoso, compartió la mirada que el Ejecutivo debe insistir por tener más respuestas en este caso.
Aquí el gobierno del presidente Boric, el Departamento de Concesiones, tiene que hacer todas las gestiones posibles para hacer respetar la ley, incluso también las gestiones diplomáticas ante un Estado que ellos muestran especial simpatía.
En general, parlamentarios de la zona rechazan el cómo se ha ejecutado un proyecto que es clave para la región.
Independiente Francisco Pulgar dijo que no es primera vez que se pasa por encima de las comunidades.
La falta de rigurosidad en la forma en que se planificó y condujo este proyecto. Incluso acá en la región del Maule se han introducido cambios importantes sin haberse resuelto de manera adecuada los impactos en el territorio ni haber escuchado a tiempo a las comunidades involucradas.
Pero además de los 142 millones, la empresa solicitó al panel técnico que se reconozca y recomiende compensar por el costo financiero derivado del mayor periodo en el que deberá financiar el IVA de construcción de la concesión por las obras originales.
Al cierre de esta nota, no hubo respuesta del Ministerio de Obras Públicas.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 6 minutos.
Se lo contábamos en titulares, la tercera jornada de formalización del caso Procultura estuvo marcada por las diferencias entre la Fiscalía y los querellantes, que sostiene la existencia de un fraude al fisco, y la defensa de los imputados, que cuestiona la claridad de las imputaciones. Mientras los acusadores insisten en la gravedad de los hechos y en la necesidad de medidas cautelares, la defensa de Alberto Larraín puso el foco en las discrepancias entre los organismos persecutores respecto de los delitos imputados y del eventual perjuicio fiscal. Marcela Rojas tiene todos los detalles.
La instancia, que se ha extendido por varios días, seguirá este martes con los alegatos de los querellantes y las defensas, mientras que la resolución sobre las medidas cautelares podría conocerse el miércoles. La Fiscalía imputa distintos roles en el presunto esquema a Alberto Larraín, a la representante legal de la Fundación Procultura María Constanza Gómez, a la exdirectora de estudios María Teresa Abusleme y a la exjefa de división del Gore Metropolitano Evelyn Magdaleno. Además, el exfuncionario Gabriel Prado. Según la investigación, la Fundación se adjudicó de más de 1.600 millones de pesos mediante asignación directa, sin contar con competencias técnicas. El Ministerio Público sostiene que los fondos fueron transferidos en una sola cuota, modalidad irregular, y que parte del dinero habría sido invertido en fondos mutuos, práctica prohibida por ley. También acusa que los recursos se usaron en sueldos, arriendos y gastos ajenos al convenio. Además, se consigna que Prado habría sido contratado para funciones en el gobierno regional, aunque su remuneración era pagada por la fundación. El abogado querellante por la UDI, Pablo Tolosa, subrayó la gravedad de los hechos, señalando que afectan el patrimonio fiscal y a la fe pública, considerando que los recursos estaban destinados a personas en situación de extrema vulnerabilidad.
Es evidente que acá hay información que se ha borrado y que obviamente el hecho de que se otorgue la prisión preventiva también ha servido y sirve para que existan nuevos antecedentes, que estas mismas personas puedan brindar esos antecedentes.
En contraste, la defensa de Larraín cuestionó la claridad de la imputación. El abogado Cristian Arias sostuvo que no existe consenso sobre la calificación jurídica ni sobre el eventual perjuicio fiscal, recordando que mientras la Fiscalía habla de administración desleal o estafa, el Consejo de Defensa del Estado plantea apropiación indebida de fondos públicos.
Que es evidente que no tiene ninguna claridad conceptual la comisión de un delito por parte de Alberto Larraín. Eso es lo que pasa hoy día y lo vamos a explicar con mayor detalle mañana, y vamos a tratar de entender esta situación tan extraña en que los acusadores no están de acuerdo ni en el monto del perjuicio ni en las calificaciones jurídicas.
Con el cierre de la exposición del Ministerio Público, la audiencia continuará este martes con los alegatos de las partes. Si no hay retrasos, el tribunal podría resolver el miércoles las medidas cautelares solicitadas, cerrando esta etapa del proceso.
8 de la mañana, 9 minutos.
Este lunes se reunió el ministro del Interior Álvaro Elizalde, quien será su sucesor en el próximo gobierno de José Antonio Kast, Claudio Alvarado, previo al 11 de marzo.
Se trata de una serie de citas entre las autoridades en ejercicio y las entrantes que forman parte del proceso de traspaso de información a pocas semanas de la llegada de Kast al Palacio de la Moneda.
Las reuniones fueron acordadas a fines del año pasado y comenzaron de inmediato a concretarse con comunicación entre los ministros salientes y entrantes, y así delinear tareas pendientes y prioridades de cada cartera.
Este lunes se concretó en La Moneda la reunión entre el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y Claudio Alvarado, futuro jefe de gabinete de José Antonio Kast.
Esta cita se materializa en medio de un tenso ambiente entre la administración de Gabriel Boric y la de Kast a propósito de declaraciones cruzadas.
La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, admitió el áspero clima, pero le restó dramatismo, afirmando que se trata de las legítimas diferencias ideológicas.
De la conversación, ustedes saben que una cosa es el carácter republicano y respetuoso del traspaso administrativo y otra cosa son las diferencias políticas que podamos tener o aproximaciones distintas a las políticas públicas, ¿no? Y en eso, bueno, está siempre el debate democrático que se pueda dar.
Lo cierto es que este tipo de reuniones se repetirá en los próximos días y semanas. Una de ellas entre la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y Judith Marín, quien ocupará el puesto a contar del próximo 11 de marzo.
Tras la cita, el próximo ministro del Interior y militante de la UDI, Claudio Alvarado, anunció que parte del proceso también incluirá a los próximos delegados regionales de las zonas afectadas por los incendios en las regiones de Ñuble y Biobío.
Hemos contado con la disposición y voluntad para que también, una vez nominados los delegados regionales, puedan tener reuniones en cada una de esas regiones con equipos técnicos y fundamentalmente para traspaso de información.
Tanto Elizalde como Alvarado también se refirieron a la serie de cuestionamientos que se han levantado entre ambas administraciones por temas de contingencia como los incendios.
El actual ministro del Interior se amparó en el debate democrático en torno a las polémicas, mientras que su sucesor enfatizó en que tenemos misiones distintas y descartó cualquier mala relación.
De la mañana, 11 minutos.
La tramitación de los proyectos de ley de sala cuna universal y de financiamiento a la educación superior se mantiene como uno de los principales desafíos legislativos del Ejecutivo tras el receso parlamentario.
Ambas iniciativas, consideradas emblemáticas por el gobierno, no lograron ser despachadas antes del cierre del periodo legislativo, pese a los esfuerzos desplegados para acelerar su avance en el Congreso.
En La Moneda reconocen que el atraso responde a la falta de consensos políticos y a la complejidad técnica de ambas propuestas, las que han generado reparos tanto en la oposición como en sectores del oficialismo.
Con miras a marzo, en el gobierno buscan reimpulsar estas iniciativas como parte de una agenda legislativa que será calificada como prioritaria.
La ministra Camila Vallejo subrayó que la primera semana de marzo demandará un trabajo legislativo muy intenso con el propósito de despachar una serie de proyectos que aún permanecen en tramitación.
Un trabajo muy, muy intenso día a día para poder despachar varios proyectos de ley que están todavía en el tintero. Por ejemplo, reforma al sistema político, lo hablábamos antes del proyecto Sala Cuna, la conversación en torno al avance del proyecto de FinalCAE y el FES, que también lo seguimos empujando.
Desde la Cámara de Diputados, el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, sostuvo que ambos proyectos aún pueden avanzar, considerando la extensión y profundidad que ha tenido su discusión.
A fines de enero fuimos capaces de sacar adelante importantes proyectos. Por lo tanto, creo que es posible sacar adelante Sala Cuna Universal y también poner fin al CAE.
Con todo, en el gobierno buscan reforzar la coordinación con los partidos del oficialismo y sus bancadas parlamentarias y fortalecer el diálogo con la oposición para destrabar proyectos clave.
Lo anterior bajo un contexto marcado por el cambio de ciclo político, lo que aumenta la presión por lograr avances antes del traspaso de mando.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
De la mañana, 13 minutos.
Se confirmó definitivamente que el cuerpo encontrado en brazo del río Biobío Negrete corresponde a un hombre de Angol desaparecido en esa área el último sábado. Vamos a tomar contacto con Radio Biobío de Los Ángeles para conocer mayores antecedentes con Mario Tapia.
Se trata de un hombre de 44 años de edad con domicilio en Angol, quien frecuentemente visitaba el sector de Negrete y las aguas del río Biobío, donde ejercía labores de pesca deportiva. Sin embargo, el sábado último, el río creció sorpresivamente el cauce por circunstancias que se investigan, desapareciendo en el sector. estaba siendo buscado desde el día sábado por organismos de emergencia compuestos por bomberos de Nacimiento, Negrete, Mulchen y también Santa Bárbara, además de otros lugareños y también expertos en rescate acuático y subacuático. Fue al final de la jornada del día lunes cuando bomberos del grupo Gersa de Mulchen y también de Santa Bárbara avistaron este cuerpo y lo trajeron de las aguas, comprobándose minutos después que se trataba de la persona que se estaba buscando desde el sábado último. También las pericias del cuerpo fueron realizadas por efectivos de la PDI de Los Ángeles que llegaron hasta este lugar. Luego el cuerpo fue remitido al servicio médico legal de la capital provincial en Los Ángeles. Bio Bio, la radio.
Y atención con esto, dos accidentes de tránsito se registraron hace instantes, uno en Temuco y el otro en Padre Las Casas, en la región de la Araucanía. Carlos Martínez nos cuenta.
Efectivamente, buenos días. Y en el caso de Temuco, es un accidente ocurrido en la avenida Pedro de Valdivia con calle Tromel, donde un taxibús de la línea 6 de transporte urbano impactó en la parte posterior a un camión recolector de basura. Al momento se reportan daños de consideración, particularmente en el taxibús, luego de esta colisión por alcance que, reiteramos, se protagonizó con un camión recolector de basura en la avenida Pedro Valdivia, a la altura de la calle Tromento, esto en Temuco. Además, minutos después de este hecho, en el que trabajaron equipos de emergencia, se registró otro accidente, esta vez en la ruta Padre Las Casas Junco, sector Curva Lorena, en donde volcó un vehículo, por lo que unidades de bomberos y de ambulancias, además de carabineros, fueron movilizados al citado sector, en donde el vehículo quedó fuera de la calzada al interior de una zanja que hay a un costado de la ruta. No se han reportado lesionados en este hecho, en el que trabajan aún a esta hora los equipos de emergencia. Esto último, insistimos, en el sector Curva Lorena del camino Padre Las Casas Junco. Estaremos ampliando Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Con el apoyo de Brasil y México, el presidente Gabriel Boric formalizó la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.
Y esta candidatura expresa a la vez una esperanza compartida, que América Latina y el Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas.
Los diputados de la UDI le pidieron al presidente electo no respaldar la nominación de la exmandataria, mientras que el timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, afirmó que esa postulación nació muerta.
Al presidente de la República electo que no respalde la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU.
Que la candidatura de Michelle Bachelet nace muerta.
La administración Boric se convertirá en la segunda de peor desempeño económico desde el regreso a la democracia, pese al sorpresivo avance del IMASEC en diciembre.
Lo que refleja que el próximo mes entregaremos a la nueva administración una economía normalizada.
Un crecimiento anual de este nivel es bajo, claramente insuficiente para generar más y mejores empleos.
La empresa Camanchaca demandó al Estado por daños causados por la nueva ley de fraccionamiento y pidió una indemnización de 90 mil millones de pesos.
Fue una decisión del Congreso Nacional en un debate de mucho tiempo para generar un reordenamiento en el mundo de la pesca y que hoy día lo que corresponde es que el Estado analice en su mérito los antecedentes de esta acción legal.
El Partido Nacional Libertario suspendió la militancia de la exfiscal Ana Victoria Quintana ante su inminente arribo a la Subsecretaría de Prevención del Delito.
El Partido Nacional Libertario no entra de golpe. El Partido Nacional Libertario mantiene su independencia, pero el Partido Nacional Libertario no le va a negar a Chile las capacidades de una persona.
La nueva defensa del Partido Comunista al régimen cubano volvió a tensionar las relaciones dentro del oficialismo.
Es muy difícil tener una política de alianza con el Partido Comunista de hoy.
Las oposiciones se van a ir articulando de forma natural y espontánea en función de definiciones políticas.
La tercera jornada de formalización del caso Procultura estuvo marcada por las discrepancias entre la Fiscalía y los querellantes por las imputaciones de fraude al fisco.
Es evidente que no tiene ninguna claridad conceptual la comisión de un delito por parte de Alberto Larraín.
Es evidente que acá hay información que se ha borrado.
Hoy se desarrollará la audiencia de preparación del juicio oral en contra de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, acusada de delitos de corrupción.
Estamos muy confiados en que ojalá se pueda cerrar mañana la investigación y que no se reabra o que se reabra por un tiempo muy acotado.
Es la última instancia real para poder afinar lo que es la estrategia del contrainterrogatorio.
Las Cortes de Apelaciones de San Miguel y Santiago conformaron la terna para la jefatura de la Fiscalía Centro Norte. Ángel Valencia deberá definir entre Héctor Barros, Francisco Yacir y Marcela Atas.
Es que lo invitamos a los candidatos a realizarse un test de droga, además someterse a una evaluación psicolaboral. Y además los invitamos para que expongan ante una comisión en la Fiscalía Nacional.
Esperas en urgencia por 18 horas, pacientes atendidos en el suelo y funcionarios que mantienen licencias médicas extendidas por más de 8 años. Eso fue lo que reveló la Contraloría respecto del Hospital San José.
Hemos levantado esta situación ante las autoridades, solicitado recursos extraordinarios y recurrido al Instituto Nacional de Derechos Humanos porque aquí se está vulnerando el derecho a la salud.
Aquí claramente hay una mala gestión administrativa o gestión simplemente que no se hizo.
El presidente Gabriel Boric visitó las zonas afectadas por las lluvias en Maipú.
A esta hora se está realizando un masivo operativo en el barrio Meix.
En el exterior, tras un año de desencuentros y polémicas, Donald Trump recibirá hoy a su homólogo colombiano Gustavo Petro en Washington.
El chavismo realizó una vigilia en Caracas a un mes de la captura de Nicolás Maduro.
La opositora venezolana María Corina Machado aseguró que está dispuesta a reunirse con la presidenta encargada de su país, Delcy Rodríguez, para hablar sobre un cronograma de transición.
El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, acordaron testificar ante la Cámara de Representantes en la investigación sobre el caso del pedófilo Jeffrey Epstein.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Exactamente 8 de la mañana con 22 minutos.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país. 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista. En el sur de Chile, la tributación requiere criterio, respaldo y conocimiento real. Academia Patagonia Tax es formación tributaria especializada para contadores, asesores y empresas que necesitan seguridad para decidir. Cursos online o presencial en Puerto Montt. Más información en redes sociales. Academia Patagonia Tax.
Vida 3 es la ISAPRE con el precio GES más bajo del mercado y con la mejor red de prestadores de Chile. Para nosotros, no son solo garantías explícitas en salud, son una garantía de estar siempre contigo, aquí, en Los Lagos. Estar cuando necesitas respuestas. Estar cuando el cuidado de tu familia no puede esperar. Estar con el acompañamiento que necesitas en el momento oportuno. Porque cuando el precio GES es más bajo, tú estás más tranquilo. Por esto y más, prefiero Vida 3.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi.
Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC, el app Didi Pasajero.
Esto es inaceptable. Yo vengo aquí a hacer una denuncia gravísima. Se me acabó el hielo de mi mojito. Este verano estas cosas deberían ser tu única preocupación. Gracias a que Prosegur Alarms cuida tu hogar, monitoreo 24/7, aviso a carabineros, cámaras con IA y un seguro contra robos e incendios totalmente gratis. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Siéntete seguro, estamos presentes. Pide tus promociones para Puerto Montt y alrededores.
Tu salud digestiva es clave para tu bienestar. En Clínica Puerto Montt, H Salud, contamos con una moderna unidad de colonoscopía y endoscopía, donde nuestros especialistas detectan a tiempo enfermedades como úlceras, pólipos y cáncer digestivo. Un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia. Atención segura, tecnología de punta y cobertura FONASA e ISAPRES. Visítanos en clínicapuertomont.cl y reserva tu hora hoy mismo.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Sí, escuchamos a los auditores. Estamos muy atentos a nuestro número único, más 56 65 222 76 80. Video, fotografías, audios, es la forma en que puedes comunicarte con la radio mientras revisamos las noticias. Y vamos a las calles de Puerto Montt. ¿Qué ha sucedido en estas horas? Estamos en contacto con Damari Zubiabre. Buenos días, Damari.
Buenos días, Pedro. Auditores, contarles que durante esta madrugada bomberos debió atender un accidente vehicular que se registró en la carretera Austral, en donde bomberos al llegar al lugar se percató de que había un vehículo volcado a un costado de la ruta, sin embargo, al interior de este mismo no habían ocupantes. Una situación que, tal como lo hemos indicado, movilizó a bomberos. Fueron dos carros los que se trasladaron hasta este lugar, hasta la carretera Austral, a la altura de Caleta Gutiérrez. Un hecho que hemos indicado de momento no tendría personas lesionadas, puesto que no había un vehículo, un conductor o ocupante al interior de este automóvil. Por otro lado, también contarles que se retomó el tránsito durante las últimas horas en Avenida Gabriela Mistral, esto en el sector Alerce de Puerto Montt, tránsito que estuvo cortado durante ayer toda la jornada, como cada uno de nuestros auditores le estábamos comentando, tránsito que se retomó para esta jornada. Y si bien las calles de Puerto Montt durante el transcurso de esta mañana se encuentran generalmente expeditas, sí, en torno a los semáforos, comentarle a nuestros auditores que en el sector Mirasol de Puerto Montt, específicamente en la intersección de Crucero con Avenida Los Notros, los semáforos se encuentran apagados, por ende precaución, debido a que esta intersección es bastante concurrida en una de las partes altas de la capital regional de Los Lagos. Ahora, en buenas noticias, también está funcionando de forma normal y continua el semáforo en calle Ejército, tanto en Padre Harter como en Los Leones, semáforo que, recordemos, estuvo por casi dos meses sin funcionar y que dentro de estos días ya se ha visto que ha operado con normalidad. Bío Bío, la radio.
La Fiscalía de Temuco investiga la muerte de una joven de 24 años en esa comuna. La mujer es oriunda de Puerto Montt y su familia no descarta que se trate de un femicidio. El caso quedó al descubierto después de que los compañeros de trabajo de Camila Pérez Muñoz, de 24 años, presentaran una denuncia por presunta desgracia, luego de que no concurriera a trabajar ni respondiera mensajes o llamadas durante dos días. Sus colegas advirtieron que habría sido víctima de violencia por parte de su expareja. Incluso su madre, Sandra Muñoz, al salir del servicio médico legal, indicó que el hombre habría impedido durante mucho tiempo a su hija comunicarse con la familia e indicó estar en desacuerdo con el informe de la PDI que plantea un suicidio.
Y
no estoy de acuerdo para nada con los informes entregados por la PDI, porque en el lugar del suceso quedaron muchas cosas inconclusas. Entonces yo pido justicia, pido que la fiscalía haga su trabajo, que investigue, acabo de verla, y las señales dicen totalmente otra cosa. Así es que yo pido que la justicia haga su trabajo y que se investigue a fondo, porque yo no lo voy a dejar así.
El fiscal del Ministerio Público, Jorge Mandiola, indicó que el trabajo investigativo estuvo a cargo de la Brigada de Homicidios, pero precisó que esperan conocer el detalle del informe de autopsia.
A raíz de aquello, se contactaron con el fiscal de turno, quien dispuso la concurrencia de la Policía de Investigaciones, específicamente Brigada de Homicidios, la CRIM Regional de la Policía de Investigaciones y además el Servicio Médico Legal para realizar la autopsia, todas diligencias que se encuentran con su resultado pendiente.
La familia de Camila Pérez, joven que trabajaba en una tienda comercial en Temuco, tiene domicilio en el sector Mirasol de Puerto Montt. Sus funerales se efectuarán hoy en la capital regional. Se reportó la muerte de un supervisor de carpintería de nacionalidad coreana de 57 años que se desempeñaba en las obras de construcción del puente Chacao. El trabajador fue hallado sin vida al interior de una cabaña ubicada en calle Ramón Freire, en la localidad de Chacao, luego de no presentarse a cumplir su jornada laboral, lo que motivó la revisión de su alojamiento por parte del personal del recinto. Al respecto, el mayor de carabineros, la mayor Cintia Sangüesa, informó detalles del procedimiento.
Personal de la tenencia Chacao concurrió hasta un domicilio ubicado en el sector de Chacao, comuna de Ancud, tras un llamado de alerta que alertaba sobre una persona en grave estado de salud. En el lugar se constató que un ciudadano extranjero de nacionalidad coreana, mayor de edad, quien se desempeñaba laboralmente en las obras del puente Chacao, se encontraba siendo reanimado por personal médico de la empresa. Posteriormente arribó personal del SAMU, quienes continuaron con las maniobras de reanimación, lamentablemente sin resultados positivos, constatando su fallecimiento en el lugar.
Por instrucción del Ministerio Público, se dispuso la concurrencia de la sección de investigaciones policiales de Carabineros para realizar peritajes externos que permitan descartar la intervención de terceros, además del levantamiento del cuerpo por parte del Servicio Médico Legal, organismo que determinará las causas del deceso. Dos menores de edad fueron detenidos por su presunta participación en un robo con violencia que afectó a un conductor de taxi en Quellón, quien resultó con lesiones producto del ataque. Carabineros logró identificar a los protagonistas del delito, antecedentes que permitieron emitir la respectiva orden de detención de dos menores de 15 y 14 años con antecedentes penales. El procedimiento se logró, además de recuperar un teléfono celular que fue sustraído. Por instrucción del Ministerio Público, los detenidos pasaron a control de detención.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Nos cuentan auditores de que hay derrame de combustible en la cuesta de Pichiquillaype. Por ambos sentidos está súper peligroso, así que ojo los conductores que vienen por la ruta carretera austral, la ruta 7. Hay derrame de combustible, cuesta Pichiquillaype, ambos sentidos. Mucha precaución a los conductores, gracias a los auditores también que comparten estos datos. Carabineros de Maullín detuvo un individuo con domicilio en la comuna, quien a bordo de su vehículo circulaba por la ruta Maullín-Carelmapu a una velocidad de 160 kilómetros por hora, conducta calificada como conducción temeraria. El informe es de Guido Miranda.
El hecho se registró mientras un carabinero motorizado realizaba un servicio de fiscalización de tránsito con controles selectivos de velocidad. Esto en el marco de este llamado plan de contingencia por la festividad religiosa de la Virgen de la Candelaria que se desarrolla en Carelmapu. En ese contexto se detectó precisamente a un vehículo marca Nissan que se desplazaba en dirección al poniente, superando ampliamente el máximo permitido de 100 kilómetros en ese tramo. El automóvil era conducido por un hombre adulto, quien fue fiscalizado mediante un equipo especializado de control de velocidad, constatándose la infracción a la legislación vigente, es decir, a una velocidad de 160 kilómetros a la hora. Dada la gravedad entonces de esta falta, Carabineros procedió a su detención en el lugar, así lo detalló también la mayor comisario de Carabineros de Maullín, Pamela Sandoval.
importante el desarrollo del servicio de la Virgen de la Candelaria, donde hay un despliegue importante por parte de Carabineros de Chile, personal municipal, armada y otras autoridades. Se logró la detención de un hombre por conducción temeraria en la ruta B930, la comuna de Maullín. Un carabinero, cierto, movilizado en su motocicleta, procedió a realizar un servicio de tránsito y en dicho lugar efectuó un control selectivo de velocidad, registrando el exceso de velocidad de un automóvil marca Nissan, el cual transitaba por la misma ruta en dirección al poniente, siendo conducido por un hombre adulto mayor de edad, el cual registra, cierto, una velocidad muy imprudente, cierto, de 160 kilómetros por hora en una zona donde solo está permitido 100 kilómetros. Él fue controlado, cierto, a través de un equipo especializado, cierto, para este tipo de controles, infringiendo lo establecido en la legislación vigente, por lo que se procede a la detención de este mismo hombre ahí en el lugar.
Bueno, el procedimiento fue informado al Ministerio Público, quedando el imputado a disposición de la justicia para su control de detención. La comisario Sandoval también reiteró además el llamado a conducir con extrema precaución, considerando esto el aumento de automovilistas y visitantes que se registra en la comuna de Maullín con motivo de esta actividad religiosa. Junto a este hecho, Carabineros informó también la realización de otros procedimientos policiales, entre ellos un caso de microtráfico.
En ese instante, cierto, donde nosotros como carabineros insistimos que respeten la normativa legal vigente de tránsito, respeten las velocidades máximas en la ruta para así evitar algún tipo de accidente en el tránsito, ya que si bien la persona fue detenida, si no hubiese sido controlado por carabineros, claramente podría haber sido un factor de riesgo para un accidente de tránsito. Más tarde, Carabineros también logró la detención de una persona por microtráfico durante, cierto, el servicio de la Candelaria por parte de personal de control de orden público, donde se efectuó un control de identidad, cierto, preventivo a esta persona, y se incautó dinero, marihuana elaborada, dosificada y evaluada en más de 130 mil pesos.
Finalmente, Bomberos de Maullín mantiene guardias preventivas hasta que se produzca el retorno masivo de visitantes. Asimismo, dieron cuenta de al menos dos emergencias que también informó la radio por volcamiento y choque vehicular, con un saldo preliminar, se dijo, de al menos 6 involucrados y lesionados en estos accidentes ocurridos en trayecto hacia la zona de la caleta pesquera Carel Mapo, que es la comuna de Maullín. Bio Bio, la radio.
Dos personas resultaron lesionadas producto de un incendio que se registró en la población Víctor Jara de Calbuco. El siniestro afectó una vivienda pareada en el pasaje Me Gustas Cuando Callas de la comuna. Bomberos fue alertado de la situación y al llegar al lugar constataron que el fuego se encontraba con peligro de propagación, por lo que activaron la primera alarma de incendio, logrando apagar el siniestro que consumió la vivienda por completo. Las dos mujeres lesionadas fueron atendidas por bomberos y trasladadas a un centro asistencial, mientras que una persona resultó damnificada a raíz de esta situación.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Llámanos al 652-267-491. Puerto Montt.
Ahorrar te hace bien con Farmacias Ahumada. Hasta 40% de descuento en productos seleccionados en cuidado personal, protección solar, cuidado capilar y belleza. Botiquín en 3.990 pesos por compras en marcas adheridas. Farmacias Ahumada, donde Chile se cuida.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, si viajan menores de edad junto a sus padres, se debe presentar certificado de nacimiento o libreta de matrimonio, junto a la cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Para arrendar y vender, Méndez Propiedades es tu mejor opción. Protegemos tu inversión, maximizamos tu rentabilidad, te asesoramos en el proceso. En Corredora Méndez, tu propiedad es nuestro compromiso. Encuéntranos en corredoraméndez.cl, fono 65-231-6800, Puerto Montt.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Advierten que el eventual cierre de la planta láctea Chilolac generaría un fuerte impacto económico, laboral, productivo y social en Ancud y Chiloé. El detalle con Hans Barrows.
Un fuerte impacto económico y social podría enfrentar Ancud y la provincia de Chiloé tras el anuncio del eventual cierre de la planta de lácteos Chilolac. La decisión implicaría la pérdida de cerca de 130 fuentes laborales directas, además de efectos colaterales en productores lecheros y en el comercio local. El Seremi de Economía de Los Lagos, Luis Cárdenas, explicó que un eventual cierre tendría múltiples consecuencias. En primer término, una afectación directa a los ingresos familiares de los trabajadores y una disminución del consumo en la economía local. A ello se suma una contracción en la demanda de leche, lo que impactaría directamente a los productores que abastecen a la planta.
Manifestamos también nuestra profunda preocupación por el impacto que tiene particularmente los 100 trabajadores, 120 trabajadores y su familia. Luego, evidentemente, nosotros debemos ser claros, digamos, el Estado no tiene facultad legal para intervenir en una decisión privada, pero sin embargo siempre nuestra disposición es buscar caminos de colaboración y buscar espacios de encuentro para gestionar, obviamente, medidas de mitigación y acompañamiento.
Desde el ámbito laboral, el Seremi subrogante del Trabajo y Previsión Social, Claudio Salas, señaló que la Dirección del Trabajo ya se encuentra en contacto con los trabajadores afectados. No obstante, precisó que el proceso aún no ha sido formalizado, ya que hasta ahora no se han ingresado cartas de aviso de término de contrato.
Tomamos conocimiento por parte de los trabajadores, especialmente del sindicato que tiene presencia en la empresa Chilolac, de esta situación, que todavía es un aviso que ha entregado la empresa de que se producirían efectivamente despidos de una gran cantidad de trabajadores de esta planta lechera que tenemos en la comuna de Ancud. La verdad es que nosotros en ese sentido estamos haciendo seguimiento, pero aún es una situación que no se ha formalizado.
El impacto del eventual cierre también se extiende al mundo rural. Productores lecheros de Ancud aseguran que la crisis de Chilolac comenzó a evidenciarse a fines de 2023 con pagos diferidos por la leche entregada a la planta. Así lo relató Hernán Mancilla, administrador de una lechería del sector El Quilar, quien explicó que, tras una breve regularización de pagos a mediados de 2024, estos volvieron a fragmentarse desde noviembre del mismo año.
Esto fue una relación la cual comenzó a desvanecerse. El año pasado se hicieron protestas en la plaza, entregando leche, la gente estaba agobiada, muchas lecherías cerraron, otras se fueron a otras empresas en el continente y ya era crónica de una muerte anunciada. Lamentablemente la empresa actualmente sigue teniendo deudas con nosotros los productores lecheros.
Sin embargo, indicó que Chilolac mantiene una deuda de 32 millones de pesos con su lechería. Agregó que existirían varias demandas judiciales presentadas por distintos productores con montos adeudados que, en algunos casos, fluctúan entre los 100 y 180 millones de pesos. Por su parte, la empresa informó mediante un comunicado que, tras realizar un ajuste estructural, reorientó sus operaciones y mantiene activas únicamente sus dos salas de ventas en Ancud. Todo esto con el objetivo de garantizar la continuidad de la atención y la disponibilidad de productos. En el escrito, no se hace referencia directa al cierre de la planta ni a sus consecuencias laborales y productivas. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
El dueño de la sociedad Tenaún, que administra los supermercados O'Higgins en Calbuco y Chiloé, decidió retirarse del mundo de los negocios, por lo que está en conversaciones con la cadena Cencosud para arrendar sus dependencias en dichas comunas, reduciendo de esta forma la presencia de los icónicos locales de la región. Tal como lo había informado la radio, será la marca Santa Isabel la que administre los locales. Sin embargo, pese a lo indicado por dirigentes gremiales chilotes, aún no habría fecha clara para concretar el traspaso de los recintos. Además, se busca que los trabajadores estén en dichos recintos, mantengan sus puestos y su antigüedad laboral. La gerenta comercial de supermercados O'Higgins de Sociedad Tenaún, Ana Coñocar, sostuvo que están haciendo un traspaso de información de la atención que entregan a los clientes, quienes son mayoritariamente de sectores insulares y rurales. Por ejemplo, el icónico servicio de acompañamiento hasta los terminales de buses que aún se mantiene.
Se debe a razones familiares. No tiene que ver con el contexto económico ni de mercado, sino
solamente decisiones familiares de los socios que operan la sociedad comercial Tenaún, el retiro del fundador. Lo que sí hemos hecho es traspasar nuestro conocimiento del mercado de Chiloé. Le hemos contado en el fondo a ellos lo que significa nuestro servicio. De eso igual nos hemos estado preocupando un poco para que ellos conozcan cómo funciona este mercado, conozcan que nosotros atendemos a mucho cliente rural, mucho cliente de la isla.
Ahora bien, la marca no se eliminará, puesto que los locales bajo la sociedad comercial O'Higgins, que operan en Puerto Montt y Puerto Varas, continuarán vigentes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Chilolac y Supermercados O'Higgins son dos negocios locales que se acaban y se reducen respectivamente. ¿Qué implica esto? ¿Solo una marca que se pierde? ¿Solo una porción del mercado que cambia de nombre? La reflexión es de Cristian Valdebenito.
Chilolac nace en la isla grande de Chiloé, entre campos verdes, tradiciones profundas y la calidez de su gente. Aquí, en la planta lechera más austral de Chile, transformamos la leche de pequeños productores locales en sabores que hablan de hogar, de naturaleza y de cariño. Es la forma en que se presenta en su página web la empresa Sociedad Agrolácteos de Chiloé, que en octubre del 69 iniciaba operaciones como cooperativa de un grupo de chilotes y que hace algunos días anunciara el cese de operaciones de su planta procesadora. Si bien las declaraciones han sido escuetas, como el comunicado de la firma a la comunidad, podría ser el mal manejo financiero de la empresa una razón para no solo dejar sin empleo a 130 trabajadores, sino que también impactar la producción de la provincia, que hace un tiempo ya había comenzado a emigrar a otras empresas del rubro. Coincidentemente, o quizás no, Supermercados O'Higgins, negocio local tradicional de la zona, anunció que está en el proceso de traspaso, aún en negociación de los términos, para que la gigante Cencosud utilice la infraestructura para supermercados Santa Isabel en Chiloé y Calbuco. En ambos casos, habría razones de mercado, pero también un medio ambiente económico en el que hay que saber competir, con nuevos fenómenos a cuestas, parcelaciones, crecimiento poblacional y nuevas formas de vida que se derivan de la tecnología y hasta variables climáticas, sociales, políticas e incluso sanitarias, como nos dejó la experiencia de la pandemia, que son difíciles de prever. Y el desafío de evolucionar en esta jungla es lo que le cabe al comercio local para no desaparecer. Además de las decisiones empresariales, la forma de comunicar sigue siendo fundamental. Incorporar nuevas plataformas, por cierto, pero de acuerdo a una historia de vida en común con sus clientes. Muchos que fielmente siguen confiando más que en una marca, en un vecino. El vecino que nos encuentra solamente en las redes sociales o en un video viralizado por el influencer con más seguidores. Lo que debieran también comprender varias instituciones públicas. El componente social del comercio es innegable, pero rescato en estas palabras también el impacto personal. Probablemente muchos que nos escuchan a esta hora tienen anécdotas e historias de vida con productos, servicios y espacios que conocemos desde chicos, porque con el cierre de una cortina o el cambio de un letrero, también dejará en la estela de la memoria un pedacito de identidad. Bio Bio, la
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Comenzamos revisando indicadores diarios. La unidad de fomento tiene un valor de 39.698 pesos con 37 centavos. El valor del dólar está en 868 pesos con 52 centavos. Y el euro, 1.025 pesos con 17 centavos. Academia Pesquera Camanchaca confirmó que ingresó una demanda contra el Estado exigiendo 90 mil millones en indemnización por eventuales daños ante la modificación anticipada del régimen de fraccionamiento pesquero introducido en la ley 21.752. En 2025 se cambió el fraccionamiento 7 años antes del vencimiento, reduciendo de forma inmediata y permanente la participación del sector industrial sin fundamentos técnicos, científicos ni de sustentabilidad y mermando desde ya las posibilidades de desarrollo futuro, criticaron en un comunicado desde Camanchaca. Ahora estiman que con las cuotas ya definidas, en 2026... enfrentarán una merma de 33 mil toneladas de jurel. Por ello es que estimaron un perjuicio de 90 mil millones de pesos debido a los cambios en el fraccionamiento pesquero, misma cifra que piden como indemnización en su demanda al Estado, que fue presentada el 31 de enero al 18º Juzgado Civil de Santiago.
Ven y conoce toda la línea de pickups Fotón. Versiones 4x2 y 4x4, motor diésel, MyHybrid y la nueva G7 EV 100% eléctrica. Camionetas pensadas y diseñadas para todo tipo de caminos. Encuentra la tuya en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Un extraño hecho generó expectación en la comunidad puertomontina, ya que dos banderas chinas estaban izadas en mástiles de la Armada en el sector de la playa, frente a la isla de los Curas en Chinquihue. El capitán de corbeta Litoral de Puerto Montt, Sebastián Bravo, aclaró que al momento de fiscalizar el sector, estas banderas ya no se encontraban en los mástiles. Asimismo, el capitán Bravo comentó acerca de la normativa.
De acuerdo a la normativa vigente, se pueden izar banderas extranjeras, pero en terrenos particulares. En terrenos públicos, finalmente eso no está autorizado. El sector ahí, en comento, es un bien nacional de uso público que está bajo la administración del Ministerio de Defensa Nacional y nosotros como autoridad marítima somos el ente fiscalizado.
Y aunque no se sabe quién fue el responsable, no se desarrollará una investigación al respecto. Igualmente se hizo un llamado a denunciar estos hechos a través de canales oficiales como el correo electrónico de la Armada, cppuertomont@directemar.cl y el número de teléfono más 652-205-135.
En Andes Salud estamos donde hay que estar. Estamos a la vanguardia en tecnología y también con todo el apoyo que tú y tu familia necesitan. Estamos comprometidos con la calidad médica y también con que puedas acceder a ella. Estamos en Calama, Talca, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Puerto Montt y Ancud. Pero sobre todo queremos estar junto a ti. Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
El verano se vive mejor en lo tuyo. Comienza hoy el gran viaje de tu vida. Vive o invierte en tu departamento Altas Cumbres con entrega inmediata en Villarrica, Puerto Varas y Puerto Montt. Live Summer de Inmobiliaria Altas Cumbres. La oportunidad de comprar hoy tu departamento en lo mejor del sur. Desde 3.150 UF. Pie hasta en 60 cuotas y una gift card de 3 millones de regalos. Consulta condiciones en salas de venta.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo: repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en Carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana.
Usted, amigo auditor, auditora, nos puede contar lo que pasa en las rutas de nuestra región con el WhatsApp de BioBio, la radio, más 56 65 222 76 80. Más temprano nos contaban de un derrame de combustible en la cuesta Pichiquillaype. Nos puede seguir ampliando esta información de esa ruta en la carretera Austral. Segundo semestre de este año comenzará el pago de las expropiaciones de terrenos donde construirán el primer tramo del proyecto de doble vía de la ruta hacia el aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, confirmaron desde la Seremi de Obras Públicas. El detalle con Franco Bustamante.
Recordemos que actualmente la Dirección de Vialidad está trabajando en la primera de las 3 etapas en las que estarán divididas las faenas. Esta contempla desde el Liceo Técnico Profesional Bosque Nativo hasta la altura del Servicentro Aramco. En ese tramo hay alrededor de 100 lotes en los que la mayoría de los propietarios han sido notificados por los representantes de Vialidad. Así confirmaron desde la Seremi de Obras Públicas, por lo que este año comenzará a materializarse el pago de lo expropiado al valor comercial de cada terreno, lo que iniciará primero con la visita de tasadores. Así lo explicó el representante del MOP en la zona, Juan Alvarado.
Viene la visita de estos peritos tasadores, que son todos profesionales que tienen que hacer este trabajo y llegar a un valor. Llegando a ese valor, se notifica a cada una de las personas o de los lotes o de los roles cuál es el monto que el Estado va a pagar por el terreno que se le va a expropiar. Luego las personas tienen el derecho de poder decir, sabe que este valor a mí no me sirve, y por lo tanto tiene que recurrir luego a la justicia, un tribunal civil, ¿cierto?, para efectos de que el Estado, en este caso el MOP Vialidad, pueda reconsiderar el valor de la tasación que se le está ofreciendo.
Alvarado también señaló que si los propietarios de los terrenos aceptan lo ofrecido o bien llegan a acuerdo tras acudir al tribunal civil, comienza el proceso administrativo para transferir el dinero que corresponda. Cabe indicar que el proceso no ha estado exento de críticas por autoridades de la zona, exigiendo que el proyecto contemple más tramos de una vez, lo que desde el gobierno descartaron realizar, considerando los altos costos que implica la construcción de la doble vía, aunque el Seremi de Obras Públicas, Juan Alvarado, señaló que podría abrirse la posibilidad en la próxima administración del presidente electo José Antonio Kast.
Bajo este gobierno, el presidente Boric, ninguna posibilidad de hacerlo, pero puede ser que las nuevas autoridades cambien de decisión y le den prioridad a esta obra, a este trayecto, tramo, pero hoy día lo que los recursos financieros que se comprometan para esta vía no puede ser pensada de otra forma. Entramos, terminamos el primer tramo y antes que termine el primer tramo se ha cometido todo el trabajo para que pueda iniciarse el segundo tramo, porque hay un compromiso financiero enorme, enorme para ejecutar esta importante obra, pero que el Estado tiene que hacerlo. No sabía que esto no está pensado para construcción.
De esta manera, por ahora solo está contemplada la primera etapa, donde pronto debería finalizar la notificación de todos los vecinos para que inicien los pagos que están incluidos en el presupuesto 2026. Una vez sean abonados o aceptadas las condiciones en al menos el 50% de los lotes, podrá iniciar el proceso para el llamado a licitación.
Y el Alrededor de un 80% de avance llevan las obras de la calle Ecuador del barrio Puerto en la capital regional. Desde Seqplan estiman que las obras estén listas en marzo. Recordemos que a mediados de junio comenzó la intervención de la vía, pero en el proceso detectaron que los trabajos necesarios eran más complejos de lo previsto, por lo que las faenas fueron paralizadas por falta de recursos, que luego fueron cedidos por el GORE, y esto permitió seguir las labores que hasta ahora continúan. Al respecto, el director de Seqplan de la Municipalidad de Puerto Montt, Francisco Barría, señaló que en marzo deberían concluir los trabajos.
Yo estimo que las obras van a estar durante el mes de marzo ya concluidas, no obstante, luego de ello vienen los procesos administrativos. Por eso hablo del primer semestre, porque generalmente hay uno o dos meses que tienen que ver con el proceso administrativo de cierre de la obra. A grosso modo, lo que se hace es que una vez que se termine esa obra y todo el resto de las obras del contrato, se forma una comisión, ¿cierto?, que es la Comisión de Recepción de Obras, y se constituye en terreno y se verifica que se ejecutaron correctamente todas las obras. Sin perjuicio de la recepción administrativa, se habilitaría la obra para poder transitar, porque es un sector altamente